Pues una semana más aquí en el Guareña el Día abrimos el espacio del NCC, del nuevo Centro del Conocimiento. Santiago Moreno, buenos días.
Hola, buenos días, Fran.
¿Qué tal todo, Santiago?
Pues muy bien.
Acércate un poquito más el micro y ahí te escuchamos mejor. Está desinfectado completamente.
Bueno, me lo quito,
es que tengo que puesto la mascarilla. Además, estamos a distancia.
Me quito la mascarilla.
Y ahí te escuchamos mejor. Está recién desinfectado.
Estupendo.
¿Qué tal todo, Santiago?
Bueno, pues muy bien. Aquí trabajando, como siempre, ya todos los días metidos en muchas faenas después de...
¿Eso es bueno o no?
Eso es bueno, en las vacaciones del verano.
Muy bien.
Ha ido poco a poco ya incorporándose la gente, impartiendo talleres, y la verdad que está funcionando la cosa ahora medianamente bien.
Había ganas del personal por recuperarlo también.
Bueno, pues sí, la verdad es que sí, que hay gente que ha venido a hablar, a interesarse por los cursos y demás, por los talleres, y bueno, vamos funcionando de momento.
Pues es buena señal. ¿Qué nos traes esta semana?
Bueno, vamos a traer algunas cosillas, como siempre, que pueden ser interesantes para todos los que nos escuchan. Uno de ellos es una curiosidad. Esto me lo piden también alguna vez cuando estamos impartiendo talleres sobre el correo electrónico y quieren saber cómo averiguar si la otra persona a la que le mandamos el correo ha leído el correo o no. Entonces, bueno.
Pero eso todos los servicios no te lo permiten, ¿no?
No todo lo permiten.
Con algún truco me refiero.
Aquí lo que pasa es que yo traigo algún truco.
Vale.
Yo traigo aquí algún truco para que se sepa. Hombre, lo normal es que la gente, bueno, cuando tú escribes un correo, pues te mande un ok de que lo ha leído y que está ahí, ¿no?
Que no suele ser lo habitual,
No suele ser lo habitual. Entonces, bueno, pues hay algunos truquillos que podemos implementar en nuestro correo electrónico de Gmail, sobre todo, para saber si efectivamente esa persona ha leído el correo o no. Después vamos a hablar también un poquito del Internet seguro para los niños. Estamos en una época de que los niños utilizan muchísimo ya, afortunadamente, por un lado, no por la pandemia, sino porque, bueno, porque la vida va cambiando, y entonces los niños pues utilizan mucho Internet para buscar cosas de su colegio que le piden sus profesores, independientemente de que...
Las enciclopedias ya se usan bien poco, ¿no?
Efectivamente, las enciclopedias que nosotros, a nuestros padres, por lo menos en mi caso, me compraron en su día, pues ya no. Ya existen otro tipo de herramientas.
Y en las bibliotecas también se consultan poco.
Y las bibliotecas también se consultan poco. No sé si es bueno o malo, la biblioteca es malo, bueno. Es verdad, porque además entrar en una biblioteca siempre es algo especial. Yo lo recomiendo a la gente, de que a estudiantes que tengan que ir a una biblioteca, pues que entren allí, porque es algo especial. Estar en una sala rodeado de libros con alguien que te atienda bien, como es nuestro caso, pues es tu
donde esté eso, que se quite el ordenador.
Donde esté eso, que se quite el ordenador,
aunque esté mal dicho en esta sección,
bueno, está mal dicho, pero bueno, lo que somos amantes de los libros siempre le daremos mucha importancia a todos los libros. Y después, bueno, el otro día creo que estuvimos hablando de pagar con el móvil y demás. Bueno, pues vamos a ver una nueva manera de pagar, que es pagar con la palma de la mano.
¿Con la palma de la mano?
Con la palma de la mano. Ahora lo veremos. Eso ya está funcionando.
¿No van a meter algún chip o algo, no?
No.
¿O no?
No. No es una cosa... es una cosa que ya funciona.
Bueno, caso es tenerlos controlados por algún lado.
Bueno, es una cosa muy curiosa que se está dando... ¿Dónde va a ser?
Pues en Estados Unidos,
Unidos. Y entonces, bueno, pues me ha parecido curioso, por eso lo voy a traer aquí.
Entonces, bueno, el correo electrónico.
Perdón, como hemos dicho desde el principio, bueno, pues hay muchas veces que nosotros nos entra una curiosidad, porque cuando enviamos un correo electrónico, porque la persona a la que se lo enviamos, a lo mejor un documento importante, estamos hablando sobre todo en entornos de trabajo, o no tan en entornos de trabajo, pero enviamos un correo electrónico, entonces la persona que se lo mandamos, como digo, pues no nos responde, digamos, con un ok, que sería la parte lo más rápido,
ya, y que también lo ves, por lo menos responde, ¿no?
Claro, entonces, claro, pues lo más protocolario, digamos. Entonces, bueno, pues nos quedamos con esa gana. Hay veces que incluso ponemos: oye, ¿has recibido el correo electrónico? Sí, que lo he recibido. Oye, no lo sé si lo has recibido o no. Bien. Ahí, como tú decías antes, pues no todos los servicios de correo electrónico, todos los servidores de correo electrónico nos dan esa posibilidad de que la persona que llegue el correo nos devuelva automáticamente la opción de que lo ha leído o no lo ha leído. De hecho, los que lo tienen, pues le piden permiso al usuario, al receptor del correo, para que éste le diga ok, que sí, que lo puede lo puede ofrecer. Pero entonces hay una serie de trucos, una serie de aplicaciones que se pueden implementar tanto en el correo como en el navegador para que podamos saber si esa persona efectivamente pues ha recibido el correo electrónico o no.
Por ejemplo, Hotmail no lo tiene, ¿no? Con lo usado que...
Hotmail y Outlook no lo tiene. Eso no lo tiene, al menos que yo...
Antes era el más usado, el Hotmail antes de Gmail, ¿no? Sí, y no lo implementó nunca.
Y Gmail tampoco.
Gmail tampoco
lo tiene. Hay, ¿cómo se llama esto? Servidores de correo o que
los
sí,
gratuitos nada.
Que sí lo tienen, lo que son los gratuitos que yo sepa.
No lo tienen ninguno, ¿no?
No lo tiene. Outlook quizás tenga una.
La versión premium, ¿no?
Sí, pero le pide permiso, o sea, le dice al que recibe el correo, le dice fulanito de tal,
permiso, ¿no?
Y le da permiso para darle permiso de que ha recibido el correo, sí o no. Eso sí lo puede tener Outlook. Pero los demás que yo conozca, no. Uh-huh. En principio, no. Y bueno, pues como digo, pues está MailTrack, que es una oferta, una de las más populares que están disponibles. Se trata de una extensión que está creada en España y está disponible para Chrome, para el navegador, donde cuenta con más de 1 millón de usuarios, también para Firefox, para Edge y para Opera, para uh-huh. navegadores. Son una extensión que se instala en el navegador. Y funciona para cuenta de Gmail y tiene una versión base que es gratuita. También las tienes de pago. Y una vez instalada, MailTrack pues te permite activar el seguimiento de un correo que se quiere mandar. En la pestaña de los mails enviados, al lado de cada correo, pues va a aparecer un doble check, como tipo como el de WhatsApp, uh-huh. que si se pone en verde, pues es que la persona que lo ha recibido ha leído el correo, como pasa con WhatsApp un poco. Entonces ya digo, como el destinatario lo abre, pues se pone en verde y el autor recibe también un correo de que le alerta de que el correo ha sido enviado, leído y a qué hora, uh-huh. ¿vale? También está Strict, que todas estas extensiones son muy parecidas. También se usa para Gmail y está disponible para los navegadores Google, Chrome y Safari. Y en la versión móvil, que también la tiene, que es un sistema para los sistemas operativos Android y iOS. Y después de la instalación y la activación de la opción del seguimiento de un mensaje, antes de mandarlo, Strict introduce el icono de un ojo, en este caso, de un ojo al lado de cada mail enviado. Cuando el destinatario lo lee, el ojo se pone en verde. Uh-huh. Y a pasar por el ratón, por encima de este pequeño dibujo, se abre una pestaña donde aparecen informaciones como la hora de la visualización, el tipo de dispositivo desde el que se leyó, el correo y cuántas veces se abrió.
Madre mía.
O sea que
¿cuánta información?
Es bastante extenso. Después está Gmelius, que es una aplicación, como pone, se parece mucho a Gmail, y esto también es muy parecido, está disponible para Chrome y tiene una versión móvil para dispositivos con Android. Y la opción de seguimiento es muy parecida a la anterior, uh-huh. a la de MailTrack. Y Gmelius, pues envía una notificación en tiempo real cuando el destinatario abre el mensaje. Y además, pues permite también la conexión directa desde la cuenta con un panel de control donde se indica el registro de actividades. En el caso de los mensajes por los que se activó la opción de seguimiento, allí se indica también de qué dispositivo se leyó el correo. Si se leyó en un PC, si se leyó una tablet o si se leyó en un móvil.
¡Qué completito!
¿Vale? Y después, Jestware. Jestware también existe, es un servicio de pago que ofrece un periodo de prueba gratuita. Este lo tiene. Y entre los más conocidos está este, como digo, Jestware, y es una extensión estadounidense disponible para Chrome y Firefox con una versión móvil reservada solo para dispositivos iOS. Uh-huh. Parte de los servicios de esta extensión se pueden probar sin pagar durante 2 semanas. Con respecto a las anteriores, Jestware ofrece un servicio también para cuentas Outlook, ¿vale? Y como en Strict, el aviso de que un correo ha sido leído se da a través de un icono de un ojito que se pone en verde cuando el destinatario lo abre. Y una notificación visible también en un menú desplegable informa del usuario de una lectura en tiempo real. En el panel de control se divide en 2 columnas, los correos no abiertos y abiertos pero no contestados. O sea que estas extensiones son extensiones que se instalan en nuestro navegador, en nuestro correo, en nuestro navegador, para avisarnos de que efectivamente la persona
ha llegado,
a la que
¿no?
le hemos enviado, no solamente que ha llegado,
sino que
lo ha leído, que es lo importante, porque llegarle, sabemos que le llega si no nos mandan uh-huh. un correo diciendo de que el correo electrónico ese no está bien escrito en la dirección.
Esto más que nada, esta es una antes que hablábamos que las gratuitas no la tienen los corporativos y los correos corporativos de que van asociados a algún dominio, eso sí lo tienen todos, ¿no?
Eso lo tienen mucho, eso lo tienen mucho, sí, eso lo tienen mucho.
Los profesionales,
después,
¿no?
Sí, entonces, porque claro, tú contratas eso. cuando tú contratas, cuando haces un correo corporativo, haces una pagas un servidor donde va tu página web con tu correo electrónico, con con la cantidad de correo electrónico que puedes asociar a ese correo, pues sí tienes la posibilidad de hacerlo. De hecho, nosotros en mi trabajo pues sí lo tenemos.
Muy bien, pues vamos ahora a hablar de los buscadores infantiles. A ver qué es esto.
Bueno, pues
el Google para los peques, ¿no?
Google para los peques, efectivamente. Y además viene bien porque entra dentro de lo que es la parte de Internet seguro para los niños, ¿no? Los niños, cuando están, los niños ya no tan niños, que ya todavía son menores de edad y demás, pues es verdad que tienen que hacer, cada vez utilizan más los ordenadores y no estamos ya extrapolando a su ocio, sino
para
su trabajo, ¿no? Para sus trabajos que tenga que hacer en su colegio. Pues entonces, bueno, hay una serie de buscadores que lo que permiten y lo que quitan es hacer unos filtrados de páginas web que no son apropiadas para ellos.
De esa edad, ¿no?
¿Vale? El 90% de los niños tienen hoy día acceso a Internet, el 90%.
Entonces, a mí me parece muchísimo.
Son muchísimos, pero bueno, el 90%, yo creo que casi...
Casi el 100%, ¿no?
Casi el 100%, no lo sé exactamente, no todos los niños tienen acceso a Internet. Estamos hablando, al menos aquí en España, evidentemente si ya extrapolamos esto a otros países con menor capacidad económica, pues seguramente esta cifra bajaría. Yo no diría que sería a nivel mundial, pero por lo menos a nivel europeo, español, pues seguramente que sí. Y entonces... los padres y los profesores pues debemos de procurar pues un entorno digital seguro para los más pequeños. Y aquí es donde se encuentran pues el concepto de navegadores infantiles, que son motores de búsqueda, como decimos, adecuados para el uso infantil, en los que se cuida de mostrar resultados idóneos para este público. Y teniendo esto claro, pues vamos a ver unos requisitos de este tipo de buscadores. Los requisitos serían... una navegación segura, porque filtran los resultados y muestran el contenido apto para su edad. Son también resultados rápidos y certeros, quiero decir que son buenos. Tienen muy poca publicidad. El modelo de negocio se centra en conseguir patrocinio en entidades públicas y privadas. Crean comunidades para expandir las búsquedas y que más usuarios lo utilicen. Y la mayoría de ellos utilizan el motor de búsqueda de Google, aunque no colaboren directamente con él. Y constituye un gran recurso educativo, pero hay que saber usarlo correctamente. Los consejos para que los niños tengan una navegación segura por Internet en buscadores infantiles, pues habría que, como hemos dicho muchas veces con estas cosas de educar a los niños para que sean responsables a la hora de navegar por Internet. Entonces, lo suyo sería, pues fijar unos horarios para que nuestros hijos y nuestros alumnos naveguen por Internet. Tiene que haber una serie de límites. Las normas deben quedar claras desde el primer momento, a tomarlo como si fuera un juego de repetición, por ejemplo, no dejarlo a su bola, sino estar tratando con ellos y ayudándoles y guiándoles.
Que ahí es donde está muchas veces el problema, ¿no?
Porque lo dejamos
que nos a nuestra está hora. Molestando sí. El niño, venga, métete en Internet.
Sí, ¿no? Y además, no solamente eso, y hablando solamente de la comunidad educativa, si nosotros estamos, los padres, debemos un poco de orientarles de cómo hacer esa navegación segura las más veces posible, dentro de las posibilidades que tengamos. Claro, no siempre es tan fácil. No, muchas veces no le podemos echar todas las culpas siempre a los padres, porque no siempre es tan
tampoco
fácil.
La tienen, claro.
Tampoco la tienen,
porque se van a pagar, claro.
No, además tampoco es tan fácil, hombre, porque cada uno tiene sus horarios, sus cosas, pero sí es cierto que en la medida de lo posible estas pautas habría que tenerlos, ¿no? No es recomendable que disponga de esta tecnología en su habitación, sino en un sitio común como en el salón.
Que se pueda vigilar,
que
¿no?
se pueda vigilar, explicarle qué es una contraseña, cómo hacer una contraseña segura y cómo guardarla y que no se la dé nadie, respetar a los demás. No hay que dejarlo solo en la medida de lo posible, dependiendo de la edad, solo frente al ordenador. Colocar filtros parentales, que también se pueden hacer en cualquier sistema operativo, y lo que venimos haciendo, lo que estamos diciendo de tener buscadores para niños. ¿Y cuáles son esos buscadores para niños?
Hay varios, ¿no?
Hay varios, como en todo esto. Uno es Kid de niño y acabado en LE, que es presentado como en forma pública desde el 2016, está funcionando, y este navegador se presentó en su momento como una suerte de Google para niños, pero nada más lejos de la realidad. aunque sea el motor de búsqueda del navegador más usado del planeta.
Empezó muy pretencioso, ¿no?
No existe ninguna colaboración. No existe ninguna colaboración. Tiene incorporado un filtro, el Kidel, de contenido no deseado, insultos, expresiones inadecuadas, imágenes escatológicas o vídeos para adultos, haciendo de este buscador el aliado ideal para los más pequeños a la hora de navegar por las salvajes aguas de Internet. Las características principales, las tres primeras páginas de resultados de búsqueda corresponden al contenido más adecuado, las tres primeras. De las cuatro a las siete corresponde a lo que llamamos Kindle Friendly, debido a que, aunque sea contenido no destinado especialmente para niños, no tiene nada malo que lo puedan ver. Y desde el número 8 a la siguiente se muestran resultados más que para adultos, aunque con potente filtro, que los niños también pueden acceder sin problema. El buscador se muestra una interfaz y la mayor parte de los resultados para un público angloparlante. Sin embargo, este hándicap podría servir de excusa para practicar con los niños juegos de inglés para niños de primaria. Tiene un control parental y busca palabras, y tiene también, cuando intenta buscar, palabras adecuadas, ¿vale? Con medidas de seguridad, cada 24 horas se borran registros, inicios de sesión y logs. También tenemos el Bunis, que es un buscador educativo para niños completamente en castellano. Y ya resumiendo, tenemos el BBE, es así, BBE, como si fuera la palabra bebé.
BBE.
Y a pesar de su nombre, digamos, curioso, el buscador educativo está protegido por el Safe Search de Google, que son filtros de búsqueda. También tenemos el Safe Search Kids, que presenta un entorno virtual muy seguro, con contenidos y enlaces dirigidos al aprendizaje y a los recursos educativos. También tenemos KidsRex, que es un sistema de búsqueda muy similar al primero, al Kidel, que arroja resultados de tipo inténtalo de nuevo, en cuanto introducimos búsquedas de palabras que incitan a la violencia o al contenido similar. El KidSearch, que también es un buscador que posee una interfaz especialmente para los más pequeños de la casa, casi con el resto de buscadores infantiles. Y también el KidSearch, que es el mismo que el anterior, ¿no? Que se puede descargar, que está en la aplicación. Uno termina en D, el S y otro termina en Z. Y esta es una aplicación que se puede descargar desde la Play Store, del iTunes Store o del Amazon App Store. Entonces, bueno, con esto...
Y por decir de todos los que nos ha dicho, ¿cuál puede ser el que más se parezca a Google? Me refiero, el más usado de todos.
El que más usado de todos parece ser que es el Kidel. El primero que hemos hablado, ¿vale? Ese es el que más...
Bueno, ya lo vendieron bien desde el principio. Si ya te dices, bueno, sí, somos el Google D...
Pues, aunque no tiene nada que ver.
Aunque no tenga nada que ver,
pero no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Bueno, y hablamos ahora de eso que nos decías antes antes de empezar. ¿Cómo podemos pagar con la mano, con la planta de la mano?
Con la palma, ¿eh?
Con la palma de la mano, a ver cómo...
Con la palma de la mano es una... Ha confirmado lo que ya Amazon lo llevaba... Esto lo hace Amazon, ¿vale? Lo ha incorporado a Amazon.
Hay que vender.
Y ha presentado el sistema Amazon One, ¿vale? Que permite el uso de la mano para acceder a estadios o realizar pagos, ¿vale? Bueno, tras el reconocimiento facial y del iris, que la firma presentada por Jeff Bezos ha escogido el reconocimiento de la palma de la mano porque considera que es mucho más seguro que lo de la cara y lo de la mano. Yeah. El reconocimiento facial o el reconocimiento del iris es más seguro, porque no puede determinar la identidad de una persona imitando una imagen de la palma de la mano. No se puede imitar la imagen de una palma de la mano, y permite a los usuarios controlar cuándo y dónde utilizan los servicios. Para validar el pago, los clientes tienen que hacer un gesto intencionado sobre el dispositivo.
¿A ponerlo encima?
Ponerlo encima. Instalado en las tiendas de Amazon, y así se evitan transacciones no deseadas. Además, aseguran los responsables de la compañía que no será necesario contar con una cuenta de Amazon. Solo será necesario un número de teléfono móvil y una tarjeta de crédito.
Pues ya es raro, porque casi para todo te obligan a que metas la cuenta.
Sí, pues para este caso,
algo se beneficiarán ya.
No, hay una, ahora después hablaremos de eso, que es muy curioso. Bueno, ¿y cómo es el proceso? Porque hay que registrarse, evidentemente. Hay que registrarse. ¿Cómo conseguimos registrarnos en esto? Entonces, se tarda menos de un minuto en registrarse, según la compañía. El primer paso es insertar el Amazon One. Es un aparato, ¿vale? Es una máquina, es un aparato, ¿vale? Que están instalados en las tiendas, en algunas tiendas de Amazon, como por ejemplo en el Amazon Go. Ahora hablaremos del Amazon Go. Es un aparato. Entonces tú en ese aparato pues metes tu tarjeta y te pide unos datos de tu tarjeta y pones la mano. Esa mano, esa palma de esa mano ya está vinculada a tu tarjeta.
A la tarjeta.
¿Vale? Es un aparato como un escáner, digamos, por decirlo de alguna forma. Entonces metes la tarjeta y te pide la máquina, te pide una serie de datos de tu tarjeta, pones la mano, te escanea la mano y ya tienes la mano vinculada a esa tarjeta. ¿Vale? Entonces, tú...
Con eso no te pueden suplantar nada, ¿no?
Nada, nada. Entonces, tú, lo que se trata de esto es tú que cada vez que vayas a una tienda donde tengan instalado este aparato, el Amazon One, ¿vale? Tú lo único que tienes que hacer es pasar la mano. Cuando pasas la mano, cuando termines de comprar, pasas la mano y ya está. Y no tienes que esperar cola, no tienes que esperar nada. Imagínate, nosotros vamos a un sitio, Corte Inglés, vamos al Faro. Tú la primera vez que vas, el Faro o el Corte Inglés tiene este dispositivo en su puerta de entrada. Tú te registras con tu tarjeta, pasas la mano y tú cuando salgas, lo único que haces es poner la mano.
Ya está.
Porque estás comprando con la tarjeta y solamente pagas con la mano.
Uh-huh.
¿Vale? Nada más.
Curiosidad.
Eso es así.
Pero eso incita a comprar compulsivamente, ¿eh?
Sí, bueno,
porque
o no.
Me refiero.
O no, depende.
No, me refiero. Ya ni tampoco usas la tarjeta, ni ves la tarjeta, ni pones el móvil para pagar, simplemente con la mano parece que no estás pagando nada.
Sí.
O venga a comprar.
A comprar, bueno, pero oye, eso ya depende de tu cabeza.
Sí, yo creo que el Amazon
eso,
no va
a... Eso ya todo depende de tu cabeza. Mira, después, no solamente lo puedes hacer con una, lo puedes poner con dos. Puedes vincular la
¿varias
tarjeta.
Tarjetas?
No, dos palmas, tus dos palmas de la mano.
¿Ah?
¿Vale? Yo sé, una lleva un bolso, pues la otra.
Imagínate
que una la tienes ocupada, pues la otra. ¿Vale? Pero además es una cosa curiosa porque podría usarse para entrar en conciertos, para entrar en campos de fútbol, para entrar en teatro, para entrar en cualquier sitio de este que no tengas que entrar en taquilla ni tengas que esperar taquilla ni tengas que esperar nada.
Pero ¿vale? Cola no tienes
o
que hacer.
No tienes que hacer cola para pagar. Hay mucha gente, eso se lo sabe la gente que va... O que vamos, de compra, que hay veces que en algunas tiendas hay que hacer mucha cola para pagar. Estás con tu bolsa de eso y hay en un mostrador una serie de chicas en las tiendas, lo que sea, o de chicos, y tienes que esperar la cola. Con esto no tendrías que hacer nada.
Pasas
la mano y
adiós.
Es más, aquí en el que yo esto no lo sabía, porque ya lleva funcionando 2 años, Amazon... Esto solamente funciona en una tienda de Amazon que tiene en Seattle, ¿vale? En Estados Unidos. Que es
imagino que la habrán puesto a modo de prueba,
Amazon,
¿no?
¿Vale? Entonces, hay una cosa curiosa. Hay una tienda que se llama Amazon Go, que es una tienda que es un supermercado. Es una tienda de alimentación.
Ay, creo que eso lo hemos hablado aquí ya alguna vez, me suena de haberlo...
Yo no recuerdo haberlo hablado, no sé si tú lo has...
En algún sitio lo he hablado, sí. Una tienda, un supermercado de Amazon, ¿no?
Un supermercado de Amazon, una tienda de alimentación.
Sí, sí.
¿Vale? No estamos hablando de tecnología, ni de... Estamos hablando de una tienda de alimentación, un supermercado, en el que tú vas y tú entras con tu código, tú te bajas una aplicación que se llama Amazon Go, tú te bajas la aplicación, te lo lee el código QR que tiene a la entrada... Una máquina, tú entras allí y tú puedes comprar lo que quieras. Cuando sales te cobra. No tienes que pasar por ninguna caja ni nada. Tú llevas tu bolsa y cuando sales,
¿no?,
te cobra. Porque eso está en una tienda, una pasada, porque si lo ven, lo pones en YouTube, lo pones en algún sitio, Amazon Go, y en Chataca...
¿Pero cómo funciona eso?
Bien, porque tú, los alimentos están puestos en estanterías,
sí,
¿no? Cada alimento que hay allí está vigilado, está con cámaras y demás, a ti te reconoce, tú sabes si has cogido
todo lo que
un sándwich, o has cogido fruta, o has cogido esto, o has cogido lo otro. Es más, aunque lo cambies de sitio,
te lo reconoce, ¿no?,
que lo has cambiado de sitio. Entonces,
eso sí que es comprar compulsivamente.
Bueno, no.
Si no llevas la cuenta de lo que llevas.
Bueno, tú puedes llevar la cuenta. Tú dices, bueno, esto vale 8 euros y tú llevas la cuenta cuando vas a y hago publicidad.
Bueno, alguna.
Tú cuando vas aquí al día llevas la cuenta de lo que compras. Tú compras 15 cosas, sabes lo que te has gastado.
Bueno,
hasta que no llegas.
A lo mejor más o menos. Si
más
le
o menos,
pues corte,
igual,
¿no?
Igual. Tú sabes que eso vale, que esa fruta vale 1 euro el kilo. Bueno, has comprado un paquetito que pesa un kilo, pues ya sabes que es 1 euro.
Vale.
Yo no llevo la cuenta. Yo no llevo la cuenta de lo que compro. Yo, si vas a, sobre todo, a grandes supermercados, que compras más cosas, ¿no? O aquí,
a cualquier
a cualquier tienda de aquí de comercio local de Guareña. Yo voy al día, o voy a Agustín, por ejemplo, y yo, si compro cuatro cosas, yo hasta que no me cobran, no sé lo que me he gastado.
Lo exacto, claro, ¿no?
Yo no sé lo que me he gastado. ¿Cuánto es? ¿Por qué lleva? ¿Un pan? No sé qué, no sé cuánto, tomate, no sé qué, no sé cuánto, no lo sé. Y cuando, bueno, pues 5 euros, 3 euros, 4 euros, 8 euros, ya está. Pues eso es así.
Madre mía, qué inventos.
Y eso
pues las tiendas del futuro serán así.
Las tiendas
casi,
del
¿no?
futuro son, van a ser así.
Lo raro es que solo exista de momento así. Una, el Amazon Go. Yo creo que se irán expandiendo,
Se irán expandiendo. Por lo menos Amazon está siendo la pionera en esta manera de comprar, además de cobrar, más que de comprar.
De cobrar.
Es de cobrar.
Sí.
Es de cobrar. Tú compras y tú puedes estar con tu bolsa comprando lo que tú quieras. Tú compras lo que tú quieras. Lo que pasa es que a la hora de cobrar no hay nadie que te cobre. Lo que sí hay en esa tienda son gente, además que se ven en el vídeo, se ven, están reponiendo cosas. Si por si en esa estantería se ha acabado la fruta, pues ponen fruta. Si en esa estantería se han acabado el producto que sea, ponen el producto que sea. Y todo está súper vigilado. Y todo está perfectamente controlado de lo que.
En fin, bueno, pues nada, veremos el Amazon Go muy pronto, yo creo que sí, si llegará a España. ¿Talleres en el ENCE de Santiago?
Bueno, pues como hemos dicho al principio, pues tenemos un buen ritmo de trabajo ahora, ¿no? Y vamos a empezar a programar ya más talleres para la semana que viene. Entonces tenemos tres. Uno es sobre ofimática para el mercado de trabajo, que bueno, de lo que se trata es de conocer las diferentes herramientas ofimáticas para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas que están relacionadas con la inclusión laboral, con la igualdad de oportunidades, con la vida cotidiana, y aquí pues trabajaremos con el Office de Google, con el Google Drive, con un documento, con la hoja de cálculo y presentaciones, y como digo, aprendemos a manejar Drive para guardar y compartir documentos. Este taller pues empezará el día 14... Desde la duración es del 14 al 18 de noviembre, son lunes, miércoles y viernes, porque aquí en Guareña estamos lunes, miércoles y viernes por la mañana.
Sigue la
y toda la tarde, sí. Y dura 30 horas y el horario es de 9 y media a 11 y media y empieza el día 14. Después tenemos otro que se llama currículum y búsqueda de empleo, que es está indicado para aprender y realizar un currículum digital, qué contenido debe tener, tipos de currículum, cómo enviarlo por correo electrónico, etcétera, etcétera. Empezaría del 19 al 27 de octubre a las 12 horas y de 18, o sea, perdón, son 12 horas de la duración, son 12 horas y el horario sería de tarde, de 6 a 8 de la tarde. Y después tenemos, ya un poquito más adelante, otro taller que son trámites y gestiones online con la administración, que es para conocer las ventajas que ofrece la administración electrónica o la administración, realizar trámites telemáticos con los distintos mecanismos de identificación digital y saber identificar los trámites administrativos online disponibles en las administraciones. Este sería del 3 al 11 de noviembre, también tiene una duración de 12 horas y también sería de 6 a 8 de la tarde. Estos son los tres talleres que tenemos preparados para que los usuarios puedan venir a conocer todo este tipo de herramientas.
Muy bien, pues nada, hemos oído cómo podemos saber si nos leen los correos, cómo comprar con la palma de la mano, y yo lo de los buscadores infantiles no lo sabía, así que hemos avanzado algo, hemos aprendido algo nuevo, como se suele decir.
Espero que sí, cada vez que tengamos un programa de esto, pues aprendamos algo nuevo.
A mí me ha servido, desde luego.
Yo he aprendido lo de la palma de la mano, eso no lo sabía.
Yo lo sigo considerando un peligro para derrochar. Pero bueno, todo será hasta que lo probemos.
Eso también se decía de las tarjetas de crédito.
Y luego no es tanto.
Depende de lo que tú quieras comprar. Bueno, si tú eres derrochador, vas a derrochar con tarjetas de crédito, con dinero en efectivo y con lo que sea.
Lo que pasa es que lo de la tarjeta de crédito vendrá el mes que viene. Ya no nos vamos
a comprar. Sí, claro. Pero cuando te viene.
En fin. Santiago Moreno, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Un saludo.